Así es, te necesito, Señor, ahora mismo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Por eso venimos. Le necesitamos. Ahora mismo. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es bueno estar reunidos juntos con cada uno de todos ustedes. Algo como nuestro hermano Andy mencionó. Hay muchos que van a estar viajando, de hecho, durante el siguiente mes o algo así. Entonces queremos guardar unos a otros en oración. Que los viajes sean salvos, que cada uno sean descansados y que regresen con un resorte en su paso. Y de eso, de nosotros que vamos a estar alrededor durante ese tiempo, que no nos quememos y que llenemos ahí todos los espacios por mientras todos estén viajando. Quizás hay más que estén viaje que sucede en este año que en otros pues tiempos donde viven los demás, porque aquí en Tucson sí es buen tiempo pues de irse y regresar cuando el asfalto se vuelve a secar. Así que esta noche quisiera leer de Romanos capítulo 8 y vamos a empezar en el verso 17 de Romanos capítulo 4 y el verso 17. Pablo dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya muerto, como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Ahora, recuerda que no consideró su cuerpo muerto, porque no estaba muerto, porque un poco después nació Ismael, pero para ese entonces sí estaba muerto, no había esperanza para ninguno de ellos. Pero ve, vamos, cómo es que Dios espera hasta que ya no hay posibilidad, explica eso ahora. Nadie va a obtener gloria, excepto Él. No se habilitó en la fe al considerar su cuerpo. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, note que no partamente, dice plenamente convencido. Note que no dijo a más o menos, o a ver, o quizás tengo un plan A, un plan B, un plan C. Dice plenamente convencido. La misma terminología que usó Pablo más después, miles de años después. Pablo dijo, yo soy plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también su fe le fue contada por justicia o pureza de vida. La condición que es aceptable a Dios. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia debido a su fe en la promesa. Inclinemos nuestro rostro, Padre, al venir a este servicio de media semana, ayúdanos a redimir el tiempo. Yo oro que tú pares los tiempos que están correteando nuestras mentes. Para las ruedas, eso de andar pensando y de pensamientos que han estado girando a través del día. Y quizás todavía estén en este mismo momento girando. Queremos poner al lado nuestros propios cuidados y cargas y entrar detrás del velo en el lugar santísimo. Háblanos a cada uno de todos nosotros de acuerdo a nuestras necesidades y ciertamente te daremos la honra, gloria, alabanza en el nombre de Jesucristo. Lo oramos. Amén, amén. Puede sentarse. Entonces, esta noche quiero titular el pensamiento esta noche, fuerte en la fe. Ahora, quizás usted puede decir, bueno, esto no es nada nuevo, ya lo he escuchado antes, no tengo que escucharlo nuevo. Sí, tienes que escucharlo de vez tras vez tras vez. Fuerte en la fe. Ahora, antes de empezar, si me da el espacio por un momento, especialmente que al mero principio no apague a muchos, pero hay una trivia bien interesante que quiero compartir a usted, que pone a Abraham en perspectiva, donde es que él estaba en tiempo y donde es que él estaba en el plan de Dios, porque se le dijo que iba a ser el padre de mucha gente, ¿cierto? Entonces, de las fechas que nos han sido dadas a nosotros en la Biblia, de hecho, compré yo uno de estos líneas de tiempo de las Biblias, donde las cosas fueron tomadas de las Escrituras y de las fechas que están en las Escrituras, y de hecho trazaron una línea de tiempo, también como eventos que han sucedido en los reinos gentiles desde el principio y tanto así. Es poderoso cuando lo ves todo en un solo lugar, porque no está escrito en todo en un solo lugar en la Escritura, sino que es un poquito acá y otro poquito allá. Y normalmente nosotros no conectamos esas cosas juntas en nuestro pensar. Entonces, de las fechas que nos han sido dadas en la Biblia, recuerda que había Hem, Shem y Jafet, creo que se dijo, los descendientes de Noé. Entonces, Shem vino a ser 106 años de edad de que vivió, y Abraham fue el décimo de Shem, como cuando dice Enoch, que fue el séptimo de Adán. Eso es contando Adán. Entonces, el diezavo de Shem es contando Shem. Entonces, Abraham fue la dieciava generación de Shem, y Shem estuvo vivo hasta los últimos 25 de los 125 años que vivió Abraham. Yo nunca me había amanecido eso a mí. Él vivió 600 años y vivió 150 de los años de Abraham sobre la tierra. Entonces, Abraham es descendiente de Shem. Los judíos y los árabes son descendientes de Shem. Y ellos, el término semitas viene del término semita. Entonces, son semitas. Y nosotros somos los descendientes de amigos blancos, bueno, no necesariamente amigos blancos, sino pues nosotros gentiles, somos descendientes de Jepet, y después están los descendientes de Ham, donde en Egipto y Norte de África terminaron en África y otros países también. Entonces, de esos tres. De manera, Abraham va a ser los padres de muchas naciones. Bueno, él es descendiente de Sem, y tenemos los Shemitas, que son descendientes de ese linaje. Shem todavía estaba vivo entre el nacimiento de Isaac hasta justo el nacimiento de Isaac. Shem, 10 generaciones. De hecho, si usted lo mira, nada más dos de los 9 que precedieron a Abraham fueron de la escena cuando Abraham nació. De manera que él tuvo 7 gran, como se le llame, abuelos, todavía sobre la tierra. Noé murió 2 antes que naciera Abraham. ¿Acaso usted podía haber colocado eso junto? Yo no. Noé, así como Abraham fue el deceavo de Sem, Noé fue el deceavo de Adán. Y Noé fue el primero de ese linaje que nació, que nunca conoció a Abraham. Todo el resto de ellos sí. Los otros 8 generaciones más Adán. Todos conocieron a Adán. ¿Puedes imaginarte eso? Noé nació 156 años después de que Adán pasó de la escena, de una edad ya maduro de 930 años. Enoch fue el único antes de Noé que se fue antes que Adán. Él se fue 57 años antes de que pasó Adán, y fue el que vivió más corto. Eso fue porque no murió, él fue arrebatado. El cuarto, creo que se dijo, de Sem, que es un hombre que se llama Eber, y usted lo puede leer, él está en la Escritura. Él vivió más que Abraham por 4 años, ¿sí? Viviendo 454 años, ¿ve? Entonces, si aceptamos que Adán nació en 4004 años antes de Cristo, entonces Abraham vino 2000 años después de que Adán, 20 generaciones de Adán antes. Eso quiere decir que un tercio del tiempo que el hombre ha estado sobre la tierra, o 2004 años, solamente había 20 generaciones de hombres. 20 generaciones. Esa era empezó a cambiar con Abraham, que solamente vivió por 175 años. Y después la vida y lo que se esperaba pues vino a ser más corto y más corto, así desde ese punto en adelante. Entonces, un tercio de todo lo que ha pasado sobre la Tierra empezó con 20 generaciones. ¿Te imaginas? De manera que con eso en mente, sabemos que la Biblia llama a Abraham el padre de nuestra fe. Yo no sé cómo usted lo ve, pero cuando yo leí la historia de Abraham, lo único que pienso es su padre. Ve, su padre tuvo que pasar de la escena. Abraham lo trajo acá y tuvo que esperar de que su papá pasara antes de que Dios le pudiese bendecir de la manera que él le quería bendecir. Después Lot tuvo que pasar porque él le dijo que se fuera, dejara a su familia. Nunca hubiera ocurrido a mí que tenía mucha familia que todavía estaba aquí sobre la tierra. Entonces sabemos que la Biblia le llama a Abraham el padre de nuestra fe. Y también sabemos que lo que sucedió debajo del pacto del Nuevo Testamento es una sombra de cosas por venir. Abraham se le dio una promesa a él a través de Dios de que él será el padre de muchas naciones. Y aún así Abraham y Sara, como los conocemos, eran estériles. El cuerpo de Sara ya había ido más allá del tiempo de poder traer hijos. Aunque aún antes no podía traer hijos cuando estaba en su juventud, en su tiempo fuerte. Entonces, por cualquier razón, había un problema en su cuerpo que ella no podía traer a luz hijos. Ahora, Abraham ya había pasado el tiempo de vida por unos cuantos años también, después de que Ismael nació. Ahora, sabemos que Dios dio a Abraham y después a Sara la fe para creer la promesa que él les había dado a ellos. Entonces, la fe viene de Dios. Si Dios no te lo revela a ti, no puedes saberlo. Entonces, todo viene de él. Entonces, a él buscamos por todo, ¿es cierto? Y dijo Pablo que Abraham no consideró el hecho que su cuerpo estaba como muerto. Entonces, queremos enfocar en eso por un momento. Dijo Pablo en Romanos 4:19, dijo él, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Esa palabra considerar del griego quiere decir contemplar, percibir, considerar atentivamente, fijar los ojos de uno o de la mente sobre algo. Ahora, no era de que no sabía que había un problema con su cuerpo, era de que no lo pensaba. No lo consideraba. ¿Están conmigo? Entonces, la palabra, pues, muerto es de necro o en lo griego, lo cual quiere decir acabado, deprivado de poder, destruir la fuerza de uno. Entonces, Pablo no dijo que Abraham estaba negando de lo que era el estado físico de su propio ser y del estado físico de su esposa Sara. Él no estaba él negando eso. Y aquí es donde uno viene a salir fuera de balance acerca de lo que es la verdadera fe y de las batallas que esa fe tiene que pelear. Cuando nosotros estamos enfermos en nuestros cuerpos, no estamos negando los síntomas de la enfermedad. No estamos diciendo, yo no tengo síntomas de enfermedad en mi cuerpo. No, no estamos negando eso. Si ese fuera el caso, entonces, ¿cómo es de que tú supieras que aún estás siendo atacado por enfermedad? Si es que no hubiera síntomas. ¿Cómo es de que nuestra petición de oración se leía era, si es que estuviéramos negando los síntomas? Ora por el hermano Doug que no está enfermo. Bueno, ¿y de qué no está enfermo él? De manera, reconocemos los problemas que enfrentamos, pero no nos enfocamos en ellos y no nos hacemos nuestras confesiones. Si es que no debemos de reconocer de que tenemos síntomas o de que un obstáculo está en nuestro camino, entonces, ¿por qué es que dice la Biblia que Abraham y los cuerpos de ellos están muertos? Ese era el estado presente de sus cuerpos cuando Dios le dio a ellos la promesa. Pero también Dios dio fe a Abraham para creer una promesa. Y fue revelado a Abraham que él sería el padre de muchas naciones sin importar las circunstancias de su cuerpo. La Biblia no dice que Abraham sabía que él iba a recibir un cambio de cuerpo de manera de traer hijos. Todo lo que Abraham sabía era que de alguna manera él y Sara iban a tener hijos. Y esa es una de las razones por lo cual Jesús dijo, excepto que seas como un pequeñito niño, en ninguna manera entrarás en los reinos. un niño, mira, cuando mamá y papá, digamos, en los viernes vamos a hacer esto, o el viernes vamos a comprar esto y traértelo a la casa. El hijo no para, dice, ahora, ¿es posible eso? ¿O han trabajado suficientes horas? ¿O todavía tienen trabajo, papá? ¿O al dinero todavía vale algo? ¿O todavía hay alguna tienda? Eso. Un hijo solamente lo acepta. Esto es importante, ¿ves? Porque entonces un hijo está esperando que eso suceda. Y no está considerando ningún obstáculo porque ni aún están pensando. Ellos ni saben cuáles obstáculos posibles pudiera haber. Así es que todo lo que sabía Abraham es de que de alguna manera él y Sara iban a tener hijos. Sus cuerpos estaban acabados, ese es un hecho. Pero Abraham no enfocó en sus retos físicos, sino que se enfocó en la promesa que les fue dada por Dios. Pero hay que ser claro en estos amigos. Abraham no está viendo alrededor diciendo, mi cuerpo se siente bien, aleluya, gloria a Dios. Tengo la fuerza de un 18 años de edad. Gloria a Dios. Él no estaba negando de que él y Sara estaban viejos. Él solo no estaba considerando las condiciones de sus cuerpos cuando él vio a las promesas. De manera que si una persona va al doctor y el doctor dice que tienen un problema con azúcar, nivel de azúcar, bueno, esa persona ahora tiene algo por lo cual orar. Y Dios nos ha dado una promesa para nuestra sanidad. O la sanidad requiere que haya algo de qué sanar. Si Dios, si el doctor entonces dice, toma este medicamento, bueno, pues debemos de escuchar al doctor. Oh, yo sé que se van a quedar bien callados. Pero entonces, ¿para qué fuiste al doctor de otra manera? Oh, yo estoy creyendo. Entonces, pues, ¿para qué fuiste al doctor? Por mientras, oramos por la fe, por nuestra sanidad. Si es que esa fe no está ahí cuando escuchamos esas noticias, la fe puede ser que ya esté ahí, quizás Dios ya te dio la fe. Si la fe no está ahí, pues no hay vergüenza. De hecho, la vergüenza es negar. La vergüenza es pretender de que está la fe ahí cuando no hay fe. Porque no quieres ser avergonzado o de confundir fe y esperanza. La fe es un, yo lo sé que es así. La fe es, perdón, la esperanza es más como lo espero. Ahora, no negamos que la condición existe en nuestro cuerpo. No la tememos. Y tampoco no nos enfocamos en ella, pero tampoco no nos negamos que de ello. Muchos toman esa manera de ver las cosas y terminan muriendo de las cosas porque se van en negamiento. Oh, yo no tengo eso. Bueno, entonces, ¿qué tienes? ¿Tienes fe? Dicen ellos. Unos dirán, bueno, yo no creo en medicina y de hecho, yo no estoy enfermo. Abraham no fue alrededor diciendo, bendito sea Dios, Sara y yo somos gallinitas de primavera saludables. Cuando se le preguntó de cómo se sentía, él no decía, nunca me he sentido mejor. Eso fue una mentira. Eso puede sonar bien, amigos, pero eso no es fe. Y eso es negar que aún hay una batalla que está sucediendo. Está bien decir cosas como, soy un vencedor, Dios me ha dado la victoria, por sus llagas soy curado, de acuerdo a su palabra. Esas son las confesiones de fe. Y si no es fe la que está hablando todavía, dilo hasta que sí sea fe, que pueda ser la que hable. De manera que Abraham no tenía una Biblia a la cual él podía referir y no tenía todas las escrituras que él se podía referir como la tenemos usted y yo, pero sí tenía la palabra del Señor para él y sí tenía la fe para creerla. Dios le dio su palabra y Dios también le dio la fe con cual creerla. Ahora, fue el trabajo de Abraham de aferrarse a ello y dejar que eso sea su confesión. Entonces yo creo que es absolutamente bien y necesario, tanto a la mayoría del tiempo, de orar por fe para tu sanidad y de creer que Dios lo hará sin intervención médica. Pero ya sea que si sí o no haya intervención médica, solamente Dios puede sanar. La mayoría del tiempo lo que las personas están buscando de hecho es un milagro, pero lo que están pidiendo al tiempo es sanidad. La sanidad es un proceso por lo cual el cuerpo pelea una condición y después se reedifica a sí mismo. Si hay un cáncer o algún otro tipo de enfermedad que está invadiendo el cuerpo, que tiene una vida asociada con ella, o un espíritu. Estamos orando para expulsar esa vida de espíritu fuera del cuerpo, para que esa vida que está invadiendo se muera, o que ese tejido después entonces muera. Y después el cuerpo tiene que purgar las células muertas, y después el cuerpo tiene que reedificar los tejidos dañados. Eso es sanidad. Eso no es un milagro. Eso es sanidad. La sanidad en muchas maneras es mayor que un milagro, porque te tienes que detener, aferrarte y no considerar. Pero por algunos tipos de diabetes o duda, o perdón, otra enfermedad que se dijo, o artritis, o corto de vista, o largo de vista, lo que sea, cosas, diferentes tipos de ser sordo, esas cosas requieren un milagro, requieren el poder de creación. En otras palabras, esas cosas no son causadas por un espíritu demoniático que está tratando de vivir de tu cuerpo. Escucha muchas veces, hay ciertas diferentes sordamiento que es causado por el espíritu, expulsas al espíritu y después las personas pueden oír. Ahora, después de eso hay deformidades, hay causas naturales que causan que tu cuerpo se quebrante. Eso no es espíritu, eso puede ser dieta pobre o genético a veces. Tu cuerpo no está programado para cambiar su propio problemas de ADN, no sabe cómo cambiar la forma de tus ojos para que ya no seas corto de vista. No sabe cómo crecer cartílago donde ya no existe más el cartílago. Entonces, cuando las personas van a hierbas o dietas o ejercicio, nada mal con ello. Esas cosas pueden ayudar a permitir que tu cuerpo sane sin otras medicaciones, quizás, dependiendo en la salud de una persona o dependiendo de su actitud y dependiendo de su disciplina. Esas cosas son los que el cuerpo a menudo ocupa para jalar los elementos de que la sanidad, para que la sanidad empiece a suceder, porque son necesarias en el proceso de sanidad y también para el cuerpo que tenga la fuerza para pelear de regreso. Pero dese cuenta que eso no es fe que ha sido dada a ti de parte de Dios acerca de su promesa para sanarte. Eso es fe mental. Eso es mental fe, lo cual no estamos contra ella, pero también no estamos hablando de fe mental aquí esta noche. La fe de Abraham no fue fe mental. Entonces, si Dios revela que tu sanidad está en su camino y de que no tienes que tomar alguna cosa buena, pues tú lo vas a saber. Y no va a importar lo que los demás digan. Pero hay que asegurarnos que Él es el que ha revelado eso a nosotros. Antes de decir, bendito sea Dios, no voy a tomar ningún medicamento. Y yo creo que soy sano. Ora por la fe para creer por tu sanidad. Y cuando esa fe viene, lo sabrás. Y cuando esa fe desciende en tu alma, entonces deja que ese sea tu testimonio. Por mientras, confiesa la promesa y confiesa de que crees la promesa y enfócate en la promesa en vez de en los obstáculos. Pero no niegues que hay una batalla, porque sí la hay. Si una persona está corta de vista o no ve bien de corta distancia o no escucha bien, yo creo que fuera necio que dijera, oh bendito sea Dios, no voy a ponerme anteojos o no voy a usar aparato para escuchar porque mi vista y mi oído está justamente bien. Bueno, eso explica por qué te estás estropeando con paredes o por qué te estás estrellando con conos allá en tu prueba de manejo, diciendo, no debes haber puesto esos conos ahí. No, esos conos representan carros o personas que te acaban de atropellar. Eso explicaría por qué es de que tienes que repitar todo 20 veces a tus miembros de familia. Porque tu oído está bien. Asegúrate que sea fe y no esperanza. Y la persona dice, perdón, y la iglesia dice, en la fe de Abraham, hermano Branham dice el mensaje, ahora, Abraham no pudo atención a cuánta edad él tenía, que tan viejo era. Ahora, no quiere decir que no sabía qué viejo era. Ahora, hay una diferencia entre saber algo y poner la atención. Él no pagaba atención a cuán viejo era, cuán muerto era su propio cuerpo, o la esterilidad del vientre de Sara. Él solo se quedó viendo a lo que Dios dijo y siguió alabando a Dios por lo que él había prometido. Ahora, note, no dice que Abraham negó que era viejo, o que Abraham negó que su cuerpo era como muerto. No, simplemente no le ponía atención a ello. En vez, él se enfocaba en las promesas, en vez, él hablaba de las promesas. Y no es más el mensaje, mira, el Phoenix, el hermano Branham dice que Abraham sabía que su cuerpo era tan bueno como muerto. Él sabía eso, pero no consideró su propio cuerpo. Él no consideró la esterilidad del vientre de, Sara. Una joven que había casado y ahora tiene 90 años de edad, pero ni pensó, una media hermana con la que se casó, y ni pensó ya de 90 años de edad. No vino en su mente. ¿Por qué? Porque él había enfocado toda la incredulidad fuera. Oh, gloria, dice él. Entonces, importa lo que nuestras mentes habitan, o sea, se enfoca. Importa lo que entretiene nuestra mente. ¿Ves? No hay tanta cosa como un pensamiento inocente. Todo pensamiento te va a afectar. Entonces, la mayoría de lo que hacemos es dirigido a nosotros de la dimensión de nuestra subconsciencia. Y esa es la parte de nuestra conciencia que ha sido programada para correr una cierta manera. Y también es la parte de nosotros, nuestra conciencia, que está corriendo nuestros procesos automáticos, tales como respirar y latir el ritmo de tu corazón y sacando toxinas o lo que sea. Son cosas que no tenemos que pensar conscientemente. Y cuando habitamos en cosas de nuestra dimensión de conciencia, estamos al mismo tiempo programando nuestra subconsciencia y dimensión de la subconsciencia. Y eso es algo que nos estará dirigiendo cuando no estamos pensando acerca de ello. Y nosotros lo programamos. Entonces, importa en qué nos enfocamos al pensar. Y sí importa en qué creemos. La fe dirige la dimensión de la subconsciencia del alma. Desde el alma. Y la fe mental habita y existe en la dimensión consciente. Y también puede dirigir las dimensiones subconscientes a través del programamiento mental. De manera que la subconsciencia, de hecho, es la que le da la dirección al barco. Y en medida de lo que es aprendido en la dimensión de su conciencia, nos dicen los expertos, es aprendido para cuando uno llega a la edad de 6. Abraham, él tenía que tener algo con qué dirigir la dimensión subconsciente para que él no ande pensando del ser de 99 años de edad. No era de que él no debía de reconocer la edad de su cuerpo, era de que él no la pensaba. ¿Ve la diferencia? Si tú ves ahí abajo a tu en tu carro cuánto gasolina dice que tienes y dice que está vacío, puedes reconocer que está vacío y no enfocarte en ello. Pero tuvieras que tener una promesa. De otra manera, pues sí te enfocarías en ella, ¿verdad? De manera, ¿cómo es de que no pudieras pensar de estar depresionado o de no pensar de estar enfermo? Abraham enfocó toda su incredulidad fuera. De manera, quiere decir que fue tratado en la dimensión de la subconsciencia. Entonces nosotros pensamos del rapto. Y nosotros pensamos de una nueva tierra y un nuevo cielo y una nueva tierra. Y tenemos preguntas, y es natural tener preguntas, pero Abraham dijo, yo rehúso pensar de obstáculos, ni aún voy a pensar en ellos. ¿Por qué? Porque va a guiar a preguntas vanas y disputaciones vanas, tanto sí y más. De manera, Dios de hecho ayudó a Abraham a realambrar su propio cerebro. Y si Dios hizo eso en la forma, en el tipo de la sombra, que era en la plenitud, amigo, piénselo. En la fe perfecta, Jesús dijo en el párrafo 108, dijo, vamos, y dio paso acá abajo, dijo, es el Señor, solo caminaré. Pero cuando él puso sus ojos sobre las olas, ¿se acuerda que Pedro cuando estaba caminando en las olas? Ahora, cuando él puso sus ojos en las olas, ¿qué vino? La primera cosa, bueno, yo voy a caminar porque la palabra dijo que caminara. Y la siguiente cosa vio, ¿y él qué vio eso? Pues vio sus síntomas. Él vio allá afuera, vio qué tan grandes eran aquellas olas y vino a asustarse. Y cuando así lo hizo, abajo se fue. Ve, lo que él temió sucedió. Lo que él creyó sucedió. Cuando él creyó que podía caminar, caminó. Cuando él creyó. Y se asustó en su creencia y después las sustancias le dejó. No su fe, sino que la sustancia de esa fe. Todavía profesaba su fe, pero no tenía la sustancia. La sustancia se hubiera ido justo por encima de esa parte blanca y se hubiera ido derechito a él, ¿ves? Si él tuviera fe perfecta, pero no la tenía. Él pensaba que la tenía. Al principio sí, lo tenía. Él estaba dispuesto a aventurar. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo que lo hiciera. Debe que suceder. Entonces da pasos justos ahí, justo fuera del barco. Y sigue andando, ni pensó, y ni pensó de las olas, cuán contrarias eran. Nunca obtuvo eso en su mente. En otras palabras, él no está considerándolo. ¿Están conmigo? De manera, nuestro hermano Branham dice que su sustancia fue suelta en su alma hasta que la subconsciencia se desató y la conciencia empezó a ver, andar a, viendo alrededor, empezó a razonar, empezó a ver a lo alrededor. Y la sustancia en la subconsciencia jaló fuera de la primera conciencia. Las olas eran verdaderas, amigos. Y él las consideró y se asustó. Él se enfocó en ellas. Él pensó de ellas. Él no tenía miedo cuando primero dio paso afuera. ¿Por qué? Porque no estaba considerando lo que sus sentidos le estaban diciendo. Así como nos dice nuestro hermano Brandon, cuando una hermana está friando un sartén, dice que la grasa ni quema, a lo menos que te asustes. Dice que si la sacudes, que ni te va a quemar. Es cuando te asustas, es cuando consideras, es cuando aceptas eso como tu realidad. Vine a ser tu realidad. Ve, esto es tan sencillo. Es complicado, ve, y sencillo al mismo tiempo. Lo que tú aceptas es lo que eres. Entonces, en el medio de su milagro, el milagro de Pedro, el temor entró a su mente subconsciente al conforme él consideró las olas y él fue allá abajo. ¿Por qué? Porque lo que él temió sucedió. Lo que él creyó es lo que pasó. El cambio no estaba en la palabra. El cambio no estaba en la circunstancia. Eran las mismas circunstancias antes y después. No era de que las olas vinieran a ser más grandes. Eran las mismas alas. El cambio estuvo en la dimensión de la conciencia. Pedro tuvo que creer y continuar a creer para poder recibir su milagro. Aún en su mente, Pedro, note, no se trata del decir, bendito sea Dios, no hay olas. Sí habían olas, pero él no estaba considerando las olas al principio. Así como cuando Caleb y Josué espiaron la tierra junto con todos los otros demás 10 espías. 10 de ellos tenían, entre comillas, miedo por lo que vieron. Y 2 vieron lo que los otros 10 vieron, pero no consideraron aquellos, sino que se enfocaron en vez en las promesas. Esa es la diferencia. La subdimensión de subconsciencia no puede razonar, no razona. Es alimentada por la primera dimensión que hace el razonamiento. Entonces, en la subconsciencia, Pedro creyó y estaba actuando en lo que creyó al principio. Pero después la primera conciencia empezó a considerar y empezó a razonar con las circunstancias. Y eso quebró la conexión entre las dos dimensiones. Nosotros tenemos opiniones hoy en día que fueron programadas en nosotros a una edad bien temprana. Uno de nosotros, por ejemplo, ¿ve? Podría venir con muchos ejemplos, pero uno de nosotros diremos, ay, yo no puedo comer eso. Bueno, ¿dónde vino eso? Bueno, así, no, así toda mi vida, pues sí, fue programado en ti. ¿Es en cierto verdad? O yo nunca pudiera dormir en el piso. Nunca digas nunca. O nunca pudiera dormir afuera. No, eso fue programado en ti. O yo nunca pudiera detener una víbora. Pues entonces no has tenido un hijo que se llama Maikea todavía tú. ¿Verdad, hermana Baker? O nunca puedo tomar mi café sin azúcar. O yo nunca podía tomar café. Tanto de lo que hacemos es programado a nosotros por las experiencias de la vida. Y claro, pues, una de ellas es heredero. Simplemente uno de ellos es programado en nuestros genes. Uno dirá, yo nunca venceré esta condición. ¿De dónde es que eso está saliendo? De la subconsciencia. ¿Tú crees eso? Cuando una persona dice eso, generalmente creen eso en las dos dimensiones. Lo creen en la subconsciencia, esa dimensión, y lo creen en la dimensión consciente. No hay división ahí. Entonces, lo que es necesario es de que la fe descienda en la dimensión segunda y después de que la primera dimensión confiese lo que está en la segunda dimensión. Para lo que está en la segunda dimensión pueda ir a trabajar. Lo que es diferente de tu primer nacimiento, su segundo nacimiento, segundo, es de que ahora puedes creer en la dimensión segunda y recibir sustancia en tu segunda dimensión y expulsar fuera toda incredulidad. No hay incredulidad. Pedro nunca perdió su fe cuando él empezó a descender. Él perdió su sustancia, dice el hermano Branham. Entonces, él todavía profesó su fe, pero perdió su sustancia. Él creía que todavía era posible, en otras palabras, pero los milagros pararon de suceder cuando el hombre primero y su segundo hombre pararon de estar de acuerdo uno con otro. Pedro todavía pensaba que tenía fe, pero había perdido su sustancia en el alma. Y cuando esa sustancia se fue, la habilidad de poder caminar en agua, pues también se fue. Cuando él primero empezó a caminar sobre las aguas, él lo estaba haciendo subconscientemente. Déjame decir eso nuevo. Cuando él primero empezó a caminar sobre las aguas, lo estaba haciendo lo subconsciente. En otras palabras, sin pensar. Cuando aprendes a manejar, tú piensas en dar la vuelta, tú piensas en frenar, tú piensas en aplastarle el clutch si es que tienes uno o aplastarle a la gasolina. Y esas cosas tienen que ser entrenadas tanto en ti. Entre más entrenados son en ti, el mejor conductor serás en el camino. Espero que pienses de estas cosas de cualquier manera, pero después de un tiempo, haces lo que haces en el carro sin pensarlo. De hecho, respondes en una situación de emergencia sin pensar. O aún te traspasas luces de tráfico sin pensar de en qué color son el color de las luces. Y aún así tu subconsciencia sabe cuál color son. La subconsciencia es de que tu conciencia no está pagando atención. Y de esa manera será el cambio de cuerpo. Un creyente intelectual hace la mayoría de su creer de la dimensión consciente. Tienen que razonarlo primero. Tienen que animarse primero en hacerlo. Pero esto es algo que sucede en la segunda dimensión y se detiene siempre y cuando en la primera dimensión no trata de andar jalando la manejadera. Y así lo es con las virtudes. Tú no vas a manifestar las virtudes de la dimensión de la conciencia. Es algo que sucede sin pensar. No es un hecho consciente de ser temprado. O eres o no eres. Es algo que viene de una dimensión más profunda. No es mente sobre materia. De hecho, es materia sobre mente. Es la sustancia que está allá en el alma. La sanidad está allá abajo en el alma. Una vez más, en fe perfecta, dice él, cuando tú vienes a pensar, bueno, pues ahora espera. ¿Y sabe algo? Yo he estado enfermo por tanto tiempo ya. Dice, oye, párale. Vale más que te vayas de regreso a la barca, ven. Pero cuando tú paras de pensar en eso, Abraham no consideró. ¿Ve? Por eso es que tenemos que despojar abajo imaginaciones, razonamientos y memoria. Bueno, traté eso yo antes y no funcionó. Tienes que soltar eso, despójalo, no tiene nada que ver. Hoy en día es un nuevo día. Abraham no consideró su propio cuerpo, ahora ya como muerto, ni la esterilidad del vientre de Sara. No pensó en eso, ni aún lo consideró. No fue traído al entendimiento aún. No lo consideró para nada. Él solo consideró lo que dijo Dios y fue por delante. Siempre y cuando que Pedro hizo eso, él caminó. ¿Me siguen? Ahora, ¿cómo es que puedes hacer esto? Paso uno, para. ¿Para qué? Pensar. No entretengas lo que venga en tu mente, y las cosas sí vendrán a tu mente. La mente debe de alinear su confesión con el alma. Si no, el canal está tapado y la sanidad no puede fluir. Tienen que estar en alineamiento. Tenemos que reprogramar nuestro pensar. Y es pensamiento negativo que es el problema. Muchas de las veces ese pensamiento negativo está en la subconsciencia porque empezó en la conciencia. Y una vez más, en obras son preexpresadas. Dijo, hermano Branham, no consideró su cuerpo ya como muerto ni la esterilidad del vientre de Sara, ni fue traído bajo consideración. Oh, hermano, eso me sacude, dice él. su cuerpo muerto, ni la mortedumbre o la esterilidad del vientre de Sara, ni aún traído bajo circunstancia, consideración. Ninguna circunstancia será considerada cuando la fe encuentre su cama de reposo. La fe y las circunstancias no tienen relación. Verso 20, en Romanos 4, 20. Tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y una vez más, en el poseyendo las puertas del enemigo, dice, Dios había sido fiel a su patriarca porque le había dado la promesa. Y cuando Dios hace una promesa, escucha atentamente ahora, cuando Dios hace una promesa, Él quiere estar seguro de que esta persona sea digno de la promesa antes de que Él cumpla lo que Él dijo o lo que Él promete. De manera que Abraham se le había prometido que a través de su simiente el mundo entero venía a ser bendito, que tendría un hijo y de que este hijo que iba a salir de él iba a venir una simiente que iba a bendecir la tierra entera. Y Abraham, cuando la promesa le fue dada a él, tenía 75 años de edad y Sara, su esposa, era de 65 años de edad. Pero la Biblia nos dice que Abraham no dudó a las promesas de Dios en incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y Dios, vez tras vez, le probó. Pero él vino a esa fe, perdón, a esa prueba final, antes de que la promesa se les iba a ser dada. Y así lo es con toda la simiente de Abraham. Dios nos da esa fe, perdón, esa prueba final, justo antes de darnos la promesa. Así es que Dios está buscando que nosotros, amigos, nos detengamos a las promesas y de que proveemos el tipo de cama de reposo para esa promesa, para que, o antes de que nos dé la sustancia. Él tiene que ver esa cama correcta de sembramiento, ¿ve? No, que quiere ver si te vas a tener, no nada más, fui al servicio y me animé, el pecador estaba pecando, era tan positivo y dije amén, aleluya, después me levanté el siguiente día, me fui a la casa, el siguiente día me levanté y dije, bueno, era esto, era lo otro, no, ves, eso no es la cama de preparación correcta. Y todos empezamos así. Esto no es un criticismo, es solamente que no estamos ahí aún. ¿Es verdad? Nuestra confesión tiene que ser la voz de fe. Y lo que vemos y lo que consideramos tiene que alinearse con lo que declara la fe para ser realidad. Y dice la iglesia, se da cuenta que si Dios en algún tiempo dudara su propia palabra, el mundo pararía de existir. El mundo existe porque Dios lo habló y creó su propia palabra. Tú existes porque Dios te habló a ti en existencia y Él creó su propia palabra. Es cierto. Este púlpito existe porque Dios lo habló a árboles, y fueron creados. Y Dios todavía cree que lo que Él dijo, que cuando Él creó los árboles, si todo duda, todo se cae abajo. Así lo es con un cristiano. Cuando Dios hace una promesa, Él quiere estar seguro de que esta persona sea digna de la promesa antes de que Él cumpla lo que Él dice o lo que Él les prometió. Entonces, Abraham se le había prometido de que a través de su simiente, todavía párrafo 9, que a través de su simiente el mundo entero iba a ser bendecido, de que Él iba a tener un hijo y de que este hijo que iba a salir de Él iba a venir una simiente que iba a bendecir la tierra entera. Y Abraham, cuando la promesa le fue dada a él, tenía 75 años de edad y Sara, su esposa, tenía 65 años de edad. Mas la Biblia nos dice que Abraham no dudó en incredulidad, sino que creyó lo que fue prometido, la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Antes de que la bendición iba a suceder, así lo es con toda la simiente de Abraham. Dios nos da esa última fe, perdón, esa última prueba, la última prueba final antes de que nos dé la promesa. Entonces, Dios nos está cuidando que no estemos dentro y fuera y lado y aquí y allá, sino que solamente creas a Dios y te tengas y enfócate en ello. Deja que ese cierto enfoque. Una vez más, en conferencias con Dios, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe es esa sexta sentido, era contrario. Él creyó a lo que dijo Dios. Deja que Dios haga el pensar. Su palabra ya lo hizo. Él llamó todo lo que era contrario a lo que dijo Dios como si no lo fuera. Lo que Dios dijo era verdad. Y después de 25 años de edad, el bebé nació. Incredulidad salió de la dimensión de la subconsciencia y él no se enfocó en la dimensión de la conciencia. ¿Ve por qué es tan importante eso, amigos? Primero que todo, tiene que ser arraigado fuera de la dimensión de conciencia. ¿Ves? Tú sabes eso. Estás tratando de creer por algo y estás esperando y estás buscándole. Estás tratando de parar de hacer esto o de hacer esto. Estás tratando de hacer esto. Pero tú sabes, allá en el centro de tu ser, sabes que hay un pedacito ahí de duda que dice, ¿verdad va a suceder esta vez? ¿Será posible? Es porque todavía en esa dimensión está dudando. Pero también sabes cuando ya es establecido y también sabes cuando se extiende y dice, oh, y ahora sí has hecho. Si solo me tengo a esto, es mío. Tú sabes eso, ¿es cierto? Entonces, ha sido aclarado en la dimensión de la subconsciencia. Ahora es tu trabajo, con todo momento consciente que tengas, de mantener cualquier cosa de que esté enfocado en tu mente, que sea contrario a lo que tú sabes que es verdad allá abajo en el alma. De manera que la incredulidad es fuera de la subconsciencia y la conciencia, él no enfocó en cualquier otra cosa más. Y una vez más, en soltar la presión, dijo que Abraham, no importa qué tanto tiempo demoró, él no tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. No importa qué tanto te diga el diablo, no. Tú di. No importa qué tanto el diablo te diga, no. Tú di, sí. No importa cuánto el diablo te diga, no. Tú di, sí. Y Abraham hizo tal cosa. Y 25 años después, en el mensaje, mira, una vez más dice, nos damos cuenta que él todavía sigue creyendo en la misma promesa. ¿Por qué? Porque él enfocó su mente a la voluntad de Dios. Entonces tiene que ser consciente y subconsciente. Si no es subconsciente, no importa ya si sea consciente o no. Entonces tiene que ser tratado allá abajo primero, pero tiene que ser detenido en la dimensión de la conciencia. Amén. Tú te levantas en la mañana y tú sabes que vas a tener un buen día. Y a veces tú tienes que confesarlo, vez tras vez. Primero lo que haces, sales para afuera y una llanta porchada. Y dices, voy a tener un buen día. Es verdad. De todas maneras voy a tener un buen día. Sin importar. ¿Alguien ha hecho eso? ¿Alguien ha pasado esos bordos? Y después todo viene contra ti. Y todo trata de hacer lo que tú confiesas de que sea incierto y hacerte ver como un necio. Pero tú te detienes ahí de todas maneras. Y terminas caminando en ello. Abraham hizo tal cosa y 25 años después nos encontramos que todavía sigue creyendo la misma promesa. ¿Por qué? Él había enfocado su mente a la voluntad de Dios por la palabra de Dios y la creyó. No te enfocó su mente. Recuerde, él no tenía un nuevo nacimiento. Lo único que él tenía con qué trabajar era su mente. Él enfocó su mente. La fe vino abajo. Dios le dio la fe y ancló, pero después tenía que enfocar su mente. Él dice, si nosotros podemos enfocarnos a nosotros mismos, al plan de Dios, a donde lo que Dios quiere a nosotros, para nosotros. Ve, Dios quiere que usted esté de acuerdo con el plan de Dios para su vida. Él quiere que usted diga, ya veo lo que es tu plan para mí y estoy de acuerdo. Así sea a mí, de acuerdo a tu plan. Lo cual tu plan es a mí, lo quiero yo también, Dios. Sí. Eso es lo que tú quieres, ahora es mi turno, eso es lo que yo quiero. Y tienes que aferrarte a eso. Si nosotros podemos enfocarnos a nosotros mismos, al plan de Dios, a lo que Dios quiere para nosotros y lo que Dios nos prometió, y dejar que todo lo demás esté afuera, al lado, dejarlo ser. No importa cuánto tiempo sea, solo sigue creyendo. En Romanos 4, aquí nos encontramos que en Romanos 4, 14 dice, Romanos 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. No dejó que la incredulidad le contaminara para nada. Él vio una cosa y eso era la voz que le habló. Usted dice, pero Dios no me habló a mí con una voz. Él te está hablando a ti a través de su palabra. Y cuando eso te llega, cuando tú sabes que Él te ha hablado a ti, cuando es verdadero a ti, Él no tiene que hablar audiblemente a ti, todavía es Él hablándote. Ahora, importa qué es lo que pensamos, amigos, importa qué es en qué nos alimentamos, importa qué es en qué nos entretenemos en nuestra primera conciencia, lo cual es que nuestra primera conciencia está siendo bombardeada, ¿no? O sea, es por ello que todo el pensamiento está siendo hecho por nosotros, es por ello que todo está siendo presentado a nosotros, diciéndonos qué es lo que debemos de pensar y qué es lo que no debiésemos de pensar. ¿El negocio de quién es lo que yo pienso? Es mío. El de Dios. No necesito que alguien más programe mi mente, alguien más de este mundo. Yo quiero estar programado. Yo quiero tener la mente de Cristo. Yo quiero que la palabra programe mi mente. De manera. Es por eso que necesitamos que escuchar la palabra y continuamente ser lavados por ella. Y amigos, usted sabe que usted continuamente está siendo animado por el oír de la palabra. Las malas noticias no te animan, pero el oír por la palabra es cierta, de fe, sí te anima. Entonces nuestra primera conciencia tiene que habitar en el plan de Dios en vez de lo que nuestros sentidos nos quisieran decir. Verso 21, Romanos 4, 21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Esa palabra plenamente pues quiere decir hacer prueba completa, traer o traer a completitud o traer enteramente al fin, cumplir o llenar a uno con cualquier pensamiento, convicción o inclinación. Por eso, hacer que uno esté cierto, persuadir, convencer a uno que sea persuadido. Entonces la palabra de Dios nos persuade. La palabra de Dios nos convence a nosotros. La palabra de Dios nos llena. La palabra de Dios nos inclina a creer. Es la palabra de Dios que aceptamos y debemos aceptarla en la mente primero. Nunca llegará ahí abajo en la siguiente dimensión si no nos aceptamos en la mente. Siendo plenamente convencido de que era también poderoso de hacer todo lo que había prometido. Entonces Abraham era convencido, en otras palabras. No había duda, no había pregunta. Acá abajo y acá arriba, ambos, apuntando hacia abajo y hacia la mente. Ambos se alineaban y él resistió todas las pruebas y todos los juicios. Él fue dejado con nada, excepto con lo que él creyó en su mente y lo que él aceptó en su corazón. Nada más. Pero él así se detuvo a ello y la fe... en la cara de incredulidad y circunstancias. Y dice Pablo en Hebreos 11, verso 18, habiéndose le dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Entonces, así como Cristo fue inmaculado y Dios le levantó, Él lo creó. Una vez más, el mensaje, aflicciones y enfermedades. Dice Él, Él es el sumo sacerdote de tu confesión. Dios no puede hacer algo. Alguien diga nada o... Uno diría, yo pensé que Dios podía hacer lo que sea. No cuando se trate de tú. Acuérdate que tú estás en libre albedrío. Él no va a hacer las decisiones por ti. Dios no puede hacer alguna cosa hasta que primero tú confieses que Él es. Y cuando tú lo confiesas, después créelo y actúa sobre Él. Y quédate con Él. Y Dios te sacará. ¿Crees eso? Eso lo es. Tenemos que bajarlo hasta los elementos más básicos. El problema es la incredulidad. El problema son otras cosas en que ponemos nuestros ojos que no ayudan a nuestra fe. Confiéselo, créelo, actúa en él. Confiéselo, créelo, actúa en él. El hermano Branham nos dice de Sara tejiendo botitas, ¿verdad? Escuchamos la historia de un padre que compró a su bebé que no podía caminar un par de zapatos. Amigos, si tienes un hijo vagabundo, extraviado, perdón, aquí esta noche compra una Biblia y ponle su nombre. Selecciona un lugar para ellos en la iglesia. Oh, usted dice, yo no puedo, oh, bueno. Pues no crees que van a venir entonces. Claro que sí puedes. Tú puedes decir, oh, ella se va a sentar acá y ella se va a sentar aquí. Aquí está la Biblia esperándoles. ¿Verdad, amigos? En cuanto se trate de algo práctico, todo ya nos deshacemos. ¿Es cierto? Oh, no, no, eso es imposible. Pues ahí descanso en mi caso. No entretengas esos pensamientos. Bueno, eso no podría pasar. ¿Y por qué no? Tú dijiste que ibas a tener un mal día y acaso no tuviste uno. ¿Por qué es de que puedes tener confianza en eso? Tenemos mucha fe en esas cosas. Nadie me va a querer. Pues sí, viene a cumplirse a sí mismo. Es lo que crees. De manera, si desciende en tu corazón que has recibido tu sanidad, entonces no necesitas pensar de medicinas o de síntomas. Pero si actuarás en ello, actuarás en lo que descendió en tu corazón, esa fe, ¿cierto? Tú declararás desde el alma de que tú eres sano y no considerarás alguna otra cosa más. A mí, la mayoría del tiempo, fue mi pregunta también en un tiempo. Todos estamos creciendo y aprendiendo, entonces no tomes eso como un criticismo, esto es instrucción. Pero muchas veces se me da la pregunta de, bueno, fui al doctor, el doctor me dice esto, pero yo creo esto. ¿Debí hacer lo que dijo el doctor que haga? Bueno, si esa revelación está allí, si tú en verdad crees que Dios te ha sanado, entonces no haz lo que te dice el doctor. Bueno, ¿y cómo lo sabré? Lo que tú sabes es de que no lo tienes. Si tú haces esa pregunta, ¿por qué? Porque lo vas a saber, simplemente. Va a ser tan plano como lo es el día a ti. Y no tendrás a nada que apuntar. Simplemente será un saber. Así como, ¿cómo es de que sabes que eres salvo? Bueno, pues simplemente se te reveló que lo eres. Hasta entonces estás esperando. Declararás desde el alma que eres sano y no considerarás alguna otra cosa más. Mantendrás tu mente libre de cualquier cosa que está de desacuerdo con ello o que trata de darte de dar evidencia en lo contrario. Pero la fe es verdadera y Dios te la dará si estás dispuesto a esperarla. Dios te la dará si estás dispuesto. La mayoría de las veces, la razón por qué la fe no desciende es porque hay incredulidad todavía allí. Y la incredulidad y la fe no pueden habitar juntas. Entonces, por ejemplo, han habido personas que me han venido y me han preguntado, hermano Baker, yo he buscado por el Espíritu Santo. ¿Por qué es de que yo no puedo recibir el Espíritu Santo? Bueno, yo no tengo que decirle nada a esa persona. No se dan cuenta en ese tiempo, pero no tengo que decirle algo a ellos. Porque ellos están diciendo que no pueden recibir el Espíritu Santo. Yo nunca dije eso. ¿Es cierto? ¿Quién dijo que no puedes? Dice la Biblia que sí puedes. La Biblia dice, haz esto y él hará esto. Ah, pero es que yo he tratado. No es algo que tratas, es algo que él hace. Bueno, no ha pasado todavía. Paciencia. ¿Crees la promesa? ¿Estás esperando en expectativa? ¿Estás deteniéndote? Él va a cumplir esa palabra. Pero tú debes creerlo. Tiene que estar de acuerdo aquí, apuntándose en la mente, y acá, apuntándose abajo. Note, él es el sumo sacerdote, dice él en el ministerio explicado. Él es el sumo sacerdote de tu confesión. ¿Ves a lo que me refiero? Lo que tú confiesas, eres. Eso es lo que eres. Gracias, hermano Juan. ¿Qué tal el resto de ustedes? Lo que confiesas que eres, eso es lo que eres. Oh, qué genio. Bueno, si en verdad lo crees, y si lo crees acá abajo y acá arriba, ¿por qué no? Todas cosas son posibles a los que creen. Creen acá abajo y creen acá arriba. Tú tomas a un hombre que está hablando de andar tomando todo el tiempo, pues habla de tomar y él piensa el del tomar. Pues desciende ahí abajo en esa categoría y viene a ser un tomador. Un hombre que siempre está hablando de cosas vulgares, ve cosas vulgares y piensa en cosas vulgares. Él lee vulgaridades. Bueno, pues ¿qué es él? Pues ¿qué es lo que está viendo? Es un realambramiento de tu pensamiento en la dimensión subconsciente. Primero tienes que creerlo y después confesarlo y después actuar en ello. Y lo que tú piensas y de lo que tú hablas es tu confesión. Una vez más, ¿crees esto? Dice él, nunca vives más alto que lo que tú confieses que eres. Es tu confesión la que te salva. El que me confiesa delante del hombre, yo le confesaré delante de mi Padre y los santos ángeles. Cuando tú dices que eres enfermo, estás enfermo. Ahora, eso, yo no estoy predicando ciencia cristiana. Ahora, yo estoy predicando el poder de Dios y el Espíritu Santo da récord, ¿ves? Pero eso es lo que es. Tú le aceptas a Él porque tú sientes que te salvó. Y tú vas diciendo a las demás, testificando de ello y creyendo tu testimonio. Y funciona, obra justicia. ¿Te recuerdan? Abraham, el testimonio de él era de que tenía la fe, era el padre de la fe. Tenemos la fe de Abraham, su testimonio obró justicias. Lo mismo que lo es para usted. Él dice que era la misma cosa para sanidad. Tiene que ser fe en el alma, pero empieza como una confesión en la dimensión consciente que después permite de que esa fe sea baja hacia el alma. Por ejemplo, si tú tienes sistema bajo de ti mismo, el solo decir que no eres un perdedor no va a cambiar tu subconsciencia, si es que no lo crees. Tiene que ser aceptado en la mente y en el alma. Y después tiene que ser detenido en la mente. Si tú tomas medicamento en nombre de Jesús y tu confesión dice, pero un día no tendré que tomarlo más, ¿ya? Y crees eso. Un día esa fe va a descenderte ahí. Un día no tendré que usar anteojos más ya. Hasta entonces voy a ponerme lentes. Pero mi confesión será. ¿Y cuándo sucederá eso? Bueno, quizás no suceda hasta el cambio de cuerpo, pero va a pasar. ¿Quién es Dios? En el mensaje dice, cuando la inspiración del Espíritu Santo está aquí para inspirarte, recuerda, Dios hará que tu cuerpo entre en tu confesión, pero no puede hacer tu cuerpo que venga a tu confesión si tu confesión no es la palabra. Dios hará que tu cuerpo venga a tu confesión. No la confesión de la iglesia, no la confesión de mamá, no la confesión del doctor. Tu confesión. Si tú dices que eres un alcohólico o un tomador y quieres tomar, no te preocupes, pronto serás uno. Si tú dices que eres un pecador y quieres pecar, serás justo en ello. Si tú dices que eres un cristiano y lo crees todo el camino, Dios traerá, tu testimonio te traerá justo a Él. Si tú crees en sanidad y crees que Dios te ha sanado, confésalo. Y Dios hará que tu cuerpo obedezca a tu confesión porque eres el sumo sacerdote de tu confesión, sentado a la diestra del Padre ahora con su propia sangre. Es una intercesión por cualquier confesión sobre cualquier cosa por las cuales Él murió. La iglesia dice, una vez más, pronto acabaremos aquí. El mensaje de principios y sanidad divina dice, ahora, la única cosa que puede hacer un ministro es de predicar el evangelio, de decirte la verdad y de que tú lo creas, lo aceptes y actúes en tu confesión. Sal allá afuera y di que estés bien. Cree que estás entero, sano. Actúa como lo eres. Usted dice, hermano Branham, ¿debes hacer eso antes de ello? ¿Nunca sientes algo? Jesús nunca dijo, ¿lo sentiste? Él dijo, ¿lo creíste? Es por fe, no por sentimientos. No eres salvo por sentimientos, porque el diablo te podría golpear todo lugar en el país diciendo de que es por tus sentimientos. Yo no soy salvo porque yo siento como que soy salvo. Yo soy salvo porque la palabra de Dios dice que soy salvo. Y una vez más, el mensaje, ¿crees esto? Dice él nada puede hacer por ti hasta que tú primero lo confieses. Él es el sumo sacerdote de tu confesión. En ese caso, ni aún a tu fe. Y aún no pudiera ser fe hasta que lo confieses. Eso es poderoso. ¿Acaso no? Tienes que aceptar fe, creerla y confesar que ya ha sido hecha, de que ya es hecho, porque la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. Una vez más, Jesucristo mismo ayer, hoy y por los siglos dice en ese mensaje, Jesús se sienta a la diestra de Dios para hacer intercesión sobre tus circunstancias. No, tus confesiones. Tú tienes que aceptarlo, creerlo y confesar que así lo es para que lo haga un hecho de fe. Pero si tienes miedo de decirlo, no puedes actuar sobre él. Y Quizás así empecemos. Eso está bien. Primer paso es reconocimiento. Dios, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame. Yo quiero creer esto. Déjame decirlo hasta que sí lo crea. Hasta que venga a ser una realidad. Se nos dio ese ejemplo, ¿verdad? El hermano de color que vino y oró, estaba ciego. El hermano Brandon le dijo que era ciego o algo así en esa orden. Y después el hombre fue y se sentó de regreso y se volvió a parar en entrar en la línea de oración. Dijo, el hermano Brandon le dijo, ¿crees? Y él dijo, sí, sí creo. Y dijo, bueno, de acuerdo a tu fe. Eres sano. Ve adelante. Y regresó en la línea y dijo, hermano Brandon, yo creí que dijiste que era sano. Y él dijo, yo pensé que tú dijiste que has creído. Y después le dijo, ve adelante, confiesa. Ahora la fe está empezando a establecerse. La fe, usted lo ve. Puedes imaginarte las circunstancias, ¿verdad? Cegadez, digo. Se ocuparía fe, pues, porque tienes todas estas otras evidencias con las cuales has vivido toda tu vida, cualquier tiempo que haya sido el tiempo que sí fue. Entonces él dijo a él, sal afuera y confiésalo. Y él empezó a confesarlo. Y él siguió confesándolo hasta que su fe vino a la prueba final. Y él estaba creyéndolo en su mente, que por hasta este punto. ¿Por qué? Porque yo creo que era como 6 meses después o tanto así. Él fue a un peluquero, pues, y los peluqueros muchas veces, si tú eres un peluquero, pues con permiso, yo no estoy hablando de ti. Pero muchas veces los peluqueros pueden ser los chismosos más grandes en todo el pueblo, hablan de todos y te jalan pues más información, ves. Y es casi como que en los taxidermios, dice, es el amigo más amable en el país. Y, es una hermosura. ¿Y dónde dijiste que compraste eso? ¿Cuántas otras más estaban ahí? ¿Viste uno más grande? ¿Tú qué? Dice una historia, pues. Y estás diciendo, ves, y él sabe eso. Y tú estás pensando, él me quiere. No, él quiere saber para dónde ir a agarrar más. Entonces, el peluquero sabía todo, pues, él diciendo, ¿acaso no estabas tú en estas reuniones? ¿Y acaso no estás diciendo tú que eres sano? Y quizás le había hecho enfrente a su cara, así moviéndole con las manos, a ver si veía, y veía a los demás, y porque había personas que solía hacer en los días anteriores, que las personas ahí se la llevaban, nomás pasándosela en los peluqueros. Entonces, andando en la vuelta ahí nada más, pasándosela. Y él está, pues, bromeando, pues, tratando de sacar risa a este amigo. Y sí, se confesó, sí, eso es cierto. Yo fui allá y fui sano y Dios me ha sanado. Y conforme él es probado en esto, por la prueba final, sin duda que físicamente están riendo y carcajeando. Y de repente esa fe vino a ser sustancia y sus ojos vinieron a ser abiertos. Y él salió corriendo fuera por la calle, que todavía tenía puesto su bata que se le pone, y corriendo, diciendo a todos, soy sano. Ahí es un ejemplo, ¿ves? Solo deteniéndote. Aún cuando sabes que la fe no ha descendido aún, dilo de todas maneras, hasta que tu cuerpo se alinee, hasta que venga a hacer la confesión de la fe, sí lo hará. Amigos, sí lo hará. Si es una promesa de Dios, sí lo hará. Solo detente en ella. Jesús se sienta a la diestra de Dios para hacer intercesión sobre tu confesión. Tú tienes que aceptarlo, creerlo y confesarlo así, para hacerlo un hecho de fe. Pero si tú tienes miedo de decirlo, él no puede actuar en ello. Y una vez más, del mensaje le hemos hallado, venid y ver. Dice él, ahora, cualquiera de estas cosas, si tú estás nervioso, preocupado o lo que sea, cuando tú lo aceptas eso de tu corazón, ve a confesarlo. Y después el decir, es cierto, Dios está ahí para hacer las cosas bien, cuando tú vas a andar confesándola. Pero si tú tienes miedo de decirlo, y si tienes miedo de actuar sobre tu confesión, no importa cuántas veces que se ore por ti, nunca mejorarás. Tú tienes que creerlo primero. Ven, él es el sumo sacerdote de qué. Tú confiésalo de que él, lo que él ha hecho por ti. Y la iglesia dice, amén. Última, ante tu palabra, Señor. Derecho, antes de que lea esto otro, fue traído a mi atención. Hice unas declaraciones el domingo por la noche, o mezclé dos historias juntos, creo que fue. Empezando a tener yo un momento, pues, ya de anciano, ¿ve? Estaba hablando yo de Andrew Carnegie y te estaba diciendo de cómo que era un magneto de fierro y era uno de los de esos, pues, que ganan mucho, pues, y tratan de poner al lado de su nombre donó 90% de su fortuna a edificar grandes bibliotecas y tanto así. Y después mencioné el libro Cómo ganar amigos y influenciar a personas. Ese fue Dale Carnegie, no el otro Carnegie, que era un contemporáneo. Y de hecho, su apellido se deletreaba diferente que Andrew, pero en el Carnegie, en el pasillo, en los primeros 1900, entre el 10 hasta el 20, era un hablador de motivador y hablaba a una multitud. Y fue dicho que era tan impresionado por ello que cambió su nombre de apellido de Dale Carnegie al otro Carnegie de la otra manera, ¿verdad? Yo creo que hizo eso para tratar de sacarle miedo. Andrew Carnegie, el nombre, era muy bien conocido, pues. Entonces, pues, sacaría más miedo de ellos. Pero el caso que estaba haciendo de Dale Carnegie, lo cual, mezclé las dos historias, pues, lo que no solía hacer yo hace un tiempo atrás. Pero el caso que está haciendo de Dale Carnegie era de que él estaba operando. Él estaba enseñando a las personas a operar de acuerdo a ciertas leyes. Y si haces esto, esto va a pasar, ¿verdad? Y estaba apuntando de que su motivo no era quizás correcto. Era de que, mira, así es como es que puedes hacer que las personas hagan cosas por ti. En vez de nada más ser de esa manera, ¿verdad? ¿Entiendes lo que me refiero? En vez de ser de esa manera, porque era la manera de ser, pues, correcta. Pero aún así, haciéndolo, hay leyes. Es verdadero aquí también. Hay personas que nunca serán salvas, que recibirán sanidad, que las personas que son salvas no recibirán. Simplemente porque están operando de acuerdo a esas leyes. Lo aceptan, lo creen. ¿Es verdad? Dice él, en tu palabra, ahora, él no te puede sanar o no te puede salvar o hacer una cosa por ti hasta que primero tú lo aceptes y lo creas y lo confeses. Eso es cierto. Tú tienes que confesarlo, no de que tienes que sentirlo, tienes que confesarlo. Él no es el sumo sacerdote de tus sentimientos, él es el sumo sacerdote de tu confesión. Eso es cierto. Lo que tú confiesas y tú dices, bueno, yo lo acepto ahora. Y en la mañana te levantas y dices, bueno, todavía tengo ese dolor de cabeza. Todavía me siento tan mal como me sentí. Entonces ahí te acabas de caer abajo. Nunca vivirás más arriba de tu confesión. Deja que la persona que sea más santa en el edificio ahora mismo simplemente decida en su mente que no es un cristiano más allá. Ahí es donde no vienes a ser un cristiano, ¿lo ven? Cuando tú vas allá abajo y dices, ¿eres un cristiano? No, solía ser uno, ya no soy más. Bueno, ahí te acabas de haber caído de gracia en ese momento. Es la fe, ¿lo ven? Es o fe o incredulidad. Tú eres poseído con esos dos poderes, o fe o incredulidad. Si tú tienes fe, eres salvo porque tú eres un creyente. Si no tienes fe, eres un pecador. Es así de sencillo. De manera que tiene que ser aceptado el entrar. Tiene que caer a la cama de descanso o de planta correcta y después tiene que salir como una confesión. Y después tenemos que aferrarnos, permanecer en esa confesión sin titubear, fuerte en fe. No en fuerte en incredulidad, sino que fortalecido en fe. Eso quiere decir fortalecido. En fe quiere decir detenerse a esa fe y ser la cama donde va a suceder y decir, así sea a mí, de acuerdo a tu palabra. Pongámonos de pie. ¿Le ama? ¿Acaso no es bueno él? Saben que enseñar en estas cosas a veces a personas lo ven y dicen, ah, esto es de niñez. Sí, sí lo es. Así debe de ser. Es intencionalmente que sea niño, porque si fuera complicado, entonces fuera del alcance de unas personas, ¿cierto? Pero Dios lo hizo esto tal, como lo dice la Escritura, tal que un necio no pudiera errar en ello. Tal que el más sencillo entre nosotros, ¿es cierto? Ese es al Dios a quien servimos. No fue que le hizo acá, él lo trajo acá abajo. Si no somos cuidadosos, caminaremos justo por encima. Y, ah, eso es muy sencillo. Bueno, ¿y qué tal empezar ahí abajo si es tan sencillo? Como los pentecostés, el hermano Branham estaba viniendo contra los pentecostés, ve diciendo, bueno, ándale, vamos a enseñar cosas complicadas, enséñanos África, álgebra, dice él. Bueno, ¿cómo puedes si ni, cuando ni conoces tus A, B, C? Ve, siempre cree a Cristo. En inglés, A, B, C, deletrea eso. Mira, si lo piensas, lo cual yo tengo un hábito en hacer, medito en este tipo de cosas. El hermano Branham dijo, ¿cómo es de que te puedo enseñar álgebra si no conoces tus A, B, C? Bueno, de manera que conozcas álgebra, estás usando A igual a B igual a C. Estás usando álgebra, el alfabeto. Entonces, si no conoces el alfabeto, es así de sencillo, pues. Usted dice, ¿qué tiene que ver el alfabeto con álgebra? Pues son los símbolos de álgebra. Entonces, si ni conoces los símbolos, ¿cómo vas a conocer álgebra? Las cosas más sencillas. ¿Ven? Yo doy gracias a Dios por la sencillez de su palabra. Y yo reto a cualquiera de ustedes que, pues, no traten, tomen estas cosas y ponlo a la prueba y fíjate si es que estas cosas así lo sean, si lo son así. Fíjate que si están en la palabra, fíjate si es que son para ti. Pero después, ven, no trates de aplicarlo. No vayas allá y hables una montaña. No vayas allá y trates de... Yo he hecho eso. Yo no sé tú, pues, si tú eres honesto suficiente para hacer eso. Yo he tratado de hablar como un cristiano, pues, de que el mundo ya no tenga hambre. Eso. Solamente aplícalo a algo, verás, diario de tu vida. Algo que te falte. Algo que Dios te prometió, en lo cual todavía no estás caminando. Ponlo a prueba. Verás que funciona. No puede fallar. Te reto. Y si puedes venir a mí, no importa quién seas tú, digamos que me tomes al reto y tú salgas allá y tomes algo sencillo que Dios te ha prometido en tu vida y no funciona para ti, yo te reto que vengas conmigo y vamos a trabajar juntos conmigo hasta que nos aseguremos que tú tengas los A, B, C bien y veas resultado, porque mi fe me dice que va a funcionar en tu vida. Nada más mi vida, va a funcionar en tu vida. Dios no es un respetador de personas, es un respetador de su palabra. Entonces, si tú lo acercas de la palabra de la manera correcta, va a funcionar. Tiene que, él no es un mentiroso. Amén. De manera, si tú tratas y batallas, bueno, pues hay que hablar de ello. Hay que orar juntos, hay que darnos cuenta de que quizás hay algo en la subconsciencia que está en el camino, algo que está en la conciencia que está en el camino. Hay que establecerlo y después hay que aplicarlo. No importa quién seas. Y no importa qué tanto tiempo has sido un cristiano, no importa qué es lo que has hecho, no importa qué sea tu pasado, no importa qué nacionalidad, color o sexo. Nada de ello importa. No importa cuál sea tu ADN, no importa cuáles sean tus circunstancias, no importa cuántas veces lo has tratado. Nada de eso importa. Yo lo creo así, mira, de esta manera, simplemente, amigo. Yo creo de que si yo caminara donde estaba Benjamin y si yo apagaría ese foco, el interruptor de luz en la pared, te van a apagar los focos. O dices, ¿cómo te refieres a saber que lo crees? Yo lo creo, ¿alguien que lo duda? Bueno, ¿qué tal si no pasa? Bueno, voy a figurar que está mal. Voy a figurar dónde estén las conexiones sueltas, pues, porque las leyes de electricidad dicen que debe de funcionar. No nada más te rindes y dices, bueno, yo pensé que la electricidad funcionaba. No harías eso con tu carro. Yo no he conocido a una persona todavía que salió a su carro y trató de prenderlo y no prendió. Y dijeron, ah, lo sabía. Y se fueron, no, tú dices lo opuesto. Dices, ¿por qué no está prendiendo? Debe prender. Es cierto. Y sigues entrando y sigues entrando porque tú crees que debe de prender. Y tratas de llegar a la raíz del problema porque tú esperas que empiece y sabes que eventualmente empieza, ¿cierto? Y el problema, lo que sea que esté en el camino, se quita del camino. Esta es la misma manera. Y estas cosas se edifican. ¿Cuántos saben que esto es verdadero? Agarras este éxito y este otro éxito y este otro éxito y tu fe crece. De manera, Las personas están buscando, hay algo en este mensaje que tiene que ser predicado para que tengamos un cambio de cuerpo. No, tú tienes que creer de ABCs a álgebra. Tú tienes que creer todo paso del camino, de manera que el último paso es solamente otro paso. Y así sucederá, así como él lo dijo. ¿Por qué? Porque en ese punto en tiempo no habrá un pensamiento que es que si esto no funciona. ¿O cómo va a funcionar esto? Claro que no va a haber pensamiento. Digo, claro que va a funcionar. No hay manera que no pudiera yo ir en el rapto. ¿Por qué dirías tú eso? Porque yo soy el rapto. Así lo dice la Biblia. ¿Es cierto? Bueno, hermano Baker, ¿dónde es que lo dice así? Pablo no lo dijo. Pero tú no tienes 2,000 años de edad. ¿Cuándo te lo dijo Pablo? Me lo habló a mí en su palabra. ¿Dónde llamó tu nombre? Él dijo, nosotros estamos vivos y permanecemos. Él está hablando de mí. ¿Cómo sabes? Mi fe, así me lo dice. Dios me ha dado esa promesa. Y Pablo me reaseguró a mí. Nosotros, quienes estamos vivos y permanecemos ante la venida del Señor, no estorbaremos a los que estén dormidos. No todos dormiremos, sino que todos seremos cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos. Usted cree eso. Porque crees eso, va a suceder. Si no lo crees, no va a pasar. No habrá una persona singular en el rapto que llega allá y digo, wow, ¿cómo es que llegué aquí? Qué suave. Y yo estaba haciendo andaba en un zipline, una línea de zip, y la siguiente cosa que salí de la barra, andaba ahí en el piso de bailar y de repente aquí me ves. Nada mal con andar tirándote en la línea de esas líneas que se estira de un lado a otro, uno en línea. No serás sorprendido, es el punto, amigo. Alguien diga, alabado sea el Señor. A veces lo puedo sentir, ¿ven? Cuando tiene que ser cortante, pues. Tiene que venir duro a veces. Tiene que decir amén y amén. Tenemos que remover cualquier cosa, porque esas cosas son argumentos, espíritus que están tratando de invadir tu pensamiento. Y decirte, pero, no me gusta la manera que fue dicho. ¿Y quién importa cómo fue dicho? El punto es que lo agarres o no. ¿Cierto? Unos de ustedes, cuando yo estaba creciendo, lo único que tenía que hacer mi papá es nada más verme. Yo ya sabía a qué se refería esa mirada. Y yo sabía que cuando llegamos a la casa ya me iba a tocar y que iba a enderezar lo que era. Mi hermano, en otra mano, él no entendía ese idioma. Mi papá tenía que usar más comunicación con él para llegar al punto al que sabes, todos somos diferentes. Uno de tus hijos, nada más una mostrada de desaprobación y se derriten, se quebrantan, y otros es como, ¿qué tiene que ver? Así lo es con la predicación de la palabra. La palabra tiene que venir y cortar, y ahí a veces hay concreto. Es cierto. Uno de nosotros nada más nos derretimos inmediatamente, y uno de nosotros, pues, a veces hay algo en nuestras vidas, pues, que tienes un corazón bien interno y puede un lugar bien duro en tu subconsciencia que tiene que ser marreado y dado con el marro y taladrado. ¿Es cierto? Y ni lo sabes que está ahí, pero la palabra escudriña los pensamientos y las intenciones de los corazones. Va más allá de la mente y va hasta hacia el corazón. Amén. Así es que somos agradecidos por la predicación de la palabra. Tenemos que reconocer que todo es bueno y es para nuestro bien y que Dios sabe lo que Él está haciendo. Alabado sea el Señor. Y tenemos a nuestro Padre. Tanto gracias te damos. Sabemos que este es un mensaje sencillo esta noche. Así como las personas dirían, bueno, pues quiero escuchar algo profundo. O no es un misterio, y eso. Bueno, sí es un misterio, si no ha venido a ser real a nosotros. Y Señor, siempre y cuando estemos aquí, hay nuevas generaciones, nuevos que entran, diferentes todos a etapas y niveles. Y esos de nosotros que conocemos estas cosas, aún Pedro mismo, dijo él, yo te lo digo que estas cosas, aunque las sepáis, os las traigo a su memoria. Entonces, sabemos que nunca podemos sobreenfatizar estas cosas y que hay comida espiritual a su sazón y que tú eres fiel, sabemos. Y donde sea que nos esté faltando cuando nos reunimos, esta es tu palabra, esta es tu obra, este es tu plan. Entonces depende de ti de darnos lo que necesitamos a su tiempo. Entonces estamos confiados de eso, Señor. Cada vez que nos reunimos, que hay algo que tú tienes para cada uno de todos nosotros y para mí, Señor, todo servicio es sobrenatural. No hay un tiempo singular que nos reunimos que sea natural, todo es sobrenatural. Porque de alguna manera, Señor, tú puedes hablar a personas de todos diferentes niveles y todas diferentes edades y diferentes etapas en sus caminares. Y de hablar a cada uno de todos nosotros, dándonos esa porción de lo que necesitamos. Y el predicador quizás ni tenga clave de quién está siendo ayudado o de quién está recibiendo o de qué que estás hablando diferentes. A veces lo que está siendo traído bajo esa unción, conforme las palabras están yendo siendo traídas, estás hablando cosas a personas que ni son ni las palabras que están siendo habladas, pero son las palabras que están siendo habladas que hace algo, que lleva algo y empieza a lidiar con nuestro corazón. Y gracias te damos, Señor. Nuestra confianza está en ti completamente. Y Señor, sabemos que es tu voluntad que todos nosotros vengamos a ese lugar donde completamente estamos rendidos. En nuestras confesiones es tu palabra y solo tu palabra. Y después, tu voluntad será hecha sobre la tierra como la es en el cielo. Será hecha a nosotros de acuerdo a tu palabra. Sabemos que es un proceso, Señor, y es un proceso continuo, es algo en lo que crecemos y nos estiramos y impresionamos, Señor. Así que gracias te damos, Señor, por otro tanto, por tratar con nosotros a cualquier nivel que estemos, que nos das. Quizás para unos que son maduros o ancianos en la fe, si solo anime y fortalezca y solo nos recuerde a qué es que nos hemos detenido. Todavía sigue siendo la verdad y todo es correcto. A veces simplemente tenemos que ser recordados porque las cosas de estas vidas pueden ahumar la imagen, causar que usemos nuestra mente natural en vez de permitir que tu espíritu intercede por nosotros. De manera que cuando llegamos en estas maneras de ser, a veces tenemos que ser recordados que somos seres primero sobrenaturales y de que tenemos que guardar nuestras mentes enfocadas, especialmente en una hora donde todo está viniendo contra la mente, a un lugar donde tu enemigo está tratando de reprogramar nuestro pensar, tratando de decirnos que es verdad y que no lo es, que es correcto y que está mal. Tu palabra es la única cosa que puede declarar eso. Así es que sea tu palabra y todas las palabras de los hombres sean mentiras y que seamos tan rendidos a ti, Señor, que los únicos pensamientos que entretengamos originen de tu palabra, que seamos tan disciplinados, Señor, que cuando estemos entreteniendo pensamientos, que seamos tan disciplinados que tomemos esos pensamientos a la palabra y les demos la prueba de la palabra. Y de esa manera sabremos si de expulsarlos o de entretenerlos. Porque, Señor, tomará esfuerzo consciente. Sabemos eso. Sabemos que la fe existirá en la subconsciencia, pero la conciencia tiene que estar alineada también. Así es que ayúdanos, Señor, a mantener nuestro enfoque. Guardar la mente fija en ti y confesar lo que confiesa tu palabra, creer lo que tu palabra declara ser la verdad. Te amamos, gracias te damos. Y para que haya sanidad que fluye a través de este cuerpo, que toda necesidad sea suplida, Señor. Sabemos que las peticiones de oraciones que han sido dichas, tenemos fe en ellas, cada uno de todos nosotros, pero las palabras y necesidades que son sin hablar, hay muchas necesidades en el cuerpo que tratan a veces uno de pelear solo, tantas batallas y eso, y nada contra ello. Pero yo quiero hablar a ellos también esta noche. Que haya victoria, Señor, en la vida de cada uno de todos nosotros. Y a veces esas cosas secretas, esas cosas escondidas, esas cosas de las cuales hablamos contigo, esas cosas que están esperando en ti para causar de que nuestros cuerpos se alineen a nuestras confesiones. Permítelo, Señor, concédelo. Hay seres queridos y diferentes cosas por las cuales están orando las personas y creyendo que esas oraciones vengan a ser su fe de sustancia o sustancia de fe. Y como lo dijo tu profeta, adoptar un bebé, una mamá que está tratando de tener bebé, adoptar un bebé, no literalmente, pero adoptarlo en el sentido de que ella lo cree, que se le ha dado una promesa de un bebé. Entonces ve y declara, decora una recámara, y ve de comprar la ropa de bebé. Toma todos los pasos que una mamá que está esperando, que está embarazada, haría si en verdad estuviera embarazada. Pero actuar de esa manera. Y sabemos, Señor, que eso ha sido una solución tantas veces. De repente se va todo el estrés, toda la preocupación y toda la duda. Y después, lo que sucede es lo que tú prometiste a las madres. Gracias, estamos por ello. ¿Qué tal por cualquier otra necesidad que tengamos, Señor? Muchas veces la preocupación, el estrés, puede edificar a un punto donde está estorbando nuestra fe, está estorbando nuestra creer y está haciéndolo difícil para que nuestra confesión sea la confesión de fe. Señor, sea que ores en cada uno de todos nosotros, saca la raíz de cualquier cosa que esté en la subconsciencia, que esté en el camino de que nosotros nos permanezcamos en las promesas y las confesemos. Y muéstranos, Señor, muéstranos dónde es que nuestro pensamiento no se está alineando con la confesión de la fe. Muéstranos dónde nuestro idioma, nuestra confesión, lo que está saliendo de nuestra boca, no se está alineando con lo que la fe proclama ser la verdad. Señor, cuando podemos hacer que todas las tres, cuando puede ser que nuestra fe, nuestra confesión, el creer en nuestro corazón, cuando podemos alinear todo ello, sabemos que tu palabra vendrá a traer a sustancia lo que tu palabra ya ha prometido. Bendice a cada uno, Señor, que todos sean animados y fortalecidos. Padre, al enfrentar el resto de esta semana, lo oro, que seamos retados, Señor, para ver a lugares donde poner esto en acción en nuestras vidas. Concédelo, Señor, en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Bendito sea su nombre. Amén. ¿Qué estamos tocando ahí ahora? Oh, si no ser negado. Es una buena.